Vamos a orar y después abrimos las Biblias y hablamos de Jesús. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias que tú eres grande y poderoso y que tú nos escuchas. Y más te agradecemos porque tú nos hablas. So, hoy, Dios, te pido que en tu palabra, que tú nos hables hoy. Y que me ayudes a explicar lo que escribieron. En tu nombre oramos. Amén. Entonces estamos hablando de la pregunta, ¿cuál es la llamada real que Jesús hace a sus seguidores? ¿Cuál es la llamada real? Y lo que vimos la primera semana es que Jesús no llama a la gente a ser salvos, buenos e ir a la iglesia. Aunque si llegara de otro planeta y observar a las personas que profesamos fe en Jesús, llegarías a esa conclusión, ¿no? Que seguir a Jesús significa ser salvo, bueno, e ir a una reunión cada semana. Pero Jesús no llamaba a la gente a eso. Él llamaba a la gente, ve otra vez el verso que estamos usando para esa serie, como el verso principal, es Lucas 9:23, y lo vamos a leer cada semana. Porque Jesús dice aquí, como dice en el resto de la Biblia, que seguir a Él significa dar tu vida, dar mi vida, dar la vida para cambiar el mundo con Él, para hacer algo importante con Él. Mire lo que dice. Y a todos le decía, Jesús decía a sus seguidores, si alguien quiere seguirme, ok, sí Jesús, esa es nuestra pregunta, ¿qué significa seguirte? Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Él está diciendo, seguirme no es ser una buena persona que va a una reunión. Seguirme significa perder tu vida. Literalmente perder tu vida para cambiar el mundo conmigo. Eso fue la otra parte de su llamada. Y no es perder la vida por nada. Entonces, vimos la semana pasada que cambiar el mundo con Jesús significa ayudar personas que están lejos de Dios a hallar paz con Dios. Ayudar a personas que están muertas espiritualmente a hallar vida y paz en Jesús. Eso es lo que significa cambiar el mundo, de ayudar a los demás a hallar una relación personal con Dios. Eso era cambiar el mundo para Jesús y para sus seguidores. También es la definición de cambiar el mundo. Hoy quiero ver otra pregunta que para mí sale de esa llamada. Cuando yo veo la llamada de Jesús, ella dice, para seguirme significa perder tu vida para cambiar el mundo conmigo. Yo quiero levantar la mano. Yo lo hubiera hecho si hubiera estado ahí. Levantar la mano y decir, ok, Jesús, yo entiendo lo que está diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué exiges que las personas que te siguen sean personas radicales? ¿Por qué exiges que las personas que te siguen de verdad sean personas que pierdan sus vidas? Que vivan muriendo a sí mismo todos los días. ¿Por qué exiges eso? ¿Por qué dices que sin hacer eso no puedo seguirte? ¿Cuál es la razón? Y una razón, que no es la razón, pero una razón. Una posibilidad, una respuesta posible a esa pregunta sería, pues, tal vez Dios necesita ayuda. Tal vez Dios está arriba viendo para abajo pensando, esa gente ha rebelado contra mí y yo quiero estar en paz con ellos. ¿Qué voy a hacer? Estoy aquí lejos y ellos están, y ¿cómo voy a? Tengo una idea, tengo hijos ahí, seguidores de mi hijo Jesús. Ellos pueden, qué bueno, porque sin ellos yo no sabía qué hacer. Obviamente, esa no es la respuesta. Dios no pide que perdamos nuestra vida porque Él necesita ayuda. ¿Quién es Dios? Él es el Rey soberano, todopoderoso del universo. Él puede hacer lo que quiera. Él partió el Mar Rojo y la gente caminaron en medio de las paredes de agua en tierra seca. Él puede hacer lo que quiera. Él transforma corazones humanos en un abrir y cerrar de ojos. Él es Dios. Él hace lo que quiere. No, Él puede hacer todo. Él no necesita nuestra ayuda. Mira adelante en el libro de Hechos, el segundo libro que escribió Lucas, donde estábamos al principio. Hechos 17. Pablo dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, o sea, él hizo todo, él es rey, él es todopoderoso, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiere decir, Dios no dijo a Jesús, hey, di a tus seguidores que sean personas radicales, que pierdan su vida por mí, porque él necesita ayuda. No es porque él necesita ayuda que lo dice. No es porque Dios no puede salvar a la gente que él dice, hey, pierda tu vida para salvar a la gente conmigo. Entonces tiene que haber otra razón. Y para hallar esa otra razón, la razón que seguir a Jesús significa perder nuestra vida, tenemos que regresar a la razón por la cual hace Dios todo. La razón la razón que existimos, la razón que Él hizo el mundo, la razón que el propósito que todo en el mundo tiene. El propósito de todo es, lo hemos visto antes, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Es el propósito de todo, que Dios reciba gloria. Hay verso tras verso tras verso, veremos dos en la Biblia que dice, es el propósito de todo. Busquen Isaías. Isaías 48, verso 11. Por amor mío, Dios está hablando, lo haré. ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Mi gloria, pues, no lo daré a otro. La gloria de Dios es lo más importante para él. En Isaías 42, un poco antes, Isaías 42, verso 8, dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Qué dice Dios? Lo más importante para mí es mi gloria. Dios hace todo. Ese es un tema en la Biblia que yo escogí dos versos. Yo creo que literalmente miles. Hay muchísimos versos que dicen lo mismo. Lo más importante de Dios es su gloria. ¿Qué es gloria? ¿Qué significa dar gloria a Dios? Si pensamos en esa pregunta, quizá lo primero que viene a la mente es, no sé, cantar, orar, agradecimiento. Y para muchas veces lo que viene a la mente es esa reunión. Yo voy el domingo para glorificar a Dios y después vivo el resto de mi vida. Pero dar gloria a Dios es algo que dar gloria es algo que hacemos en toda nuestra vida. Y para entender por qué es tan importante a Dios que le demos gloria, tenemos que entender qué es dar gloria. Dar gloria es algo que nosotros hacemos en toda nuestra vida, solo que lo llamamos por otros nombres. No, solo cuando estamos hablando de Dios lo llamamos dar gloria. Dar gloria es hacer que algo se ve grande, importante y bueno y magnífico y bonito, y hacer que algo se ve grande e importante. Entonces, cuando yo compro un nuevo carro y solo paso hablando de mi carro y enseñando mi carro y saco mi teléfono, ¿has visto mi nuevo carro? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy glorificando a mi carro. Estoy haciendo que ese carro se ve grande, importante y bueno. Y cuando compras unos nuevos zapatos y tú estás, mire lo que compré. Y estás glorificando a los zapatos. Cuando consigues una novia o un novio y todo puedes hablar de esa persona, estás dando gloria a esa persona. Cuando tienes un nuevo trabajo y no puedes dejar de hablar de trabajo, estás glorificando a trabajo. Estás haciendo que se ve grande, importante y bueno. Y de cierta forma eso no es malo, eso es natural. ¿Sabe por qué? Como seres humanos, Dios nos hizo para glorificar algo, porque pasamos toda la vida hablando de algo, haciendo que algo se ve grande e importante. Y Dios dice, el propósito verdadero de cada quien, la razón que nosotros pasamos glorificando a cosas y personas, es porque Él nos hizo para dar gloria a Él, para hacer que Él se ve grande y importante y poderoso a través de nuestras palabras y nuestra vida y lo que nosotros hacemos en nuestra vida, de la misma forma que hacemos que el nuevo teléfono que compramos cuando lo enseñamos a todo el mundo y hablamos de todo lo que puede hacer, que eso se ve grande e importante. Damos gloria a Dios cuando lo hacemos ser visible a los demás. Y este es el propósito de todo el mundo y de todo lo que hace Dios, es recibir gloria. En otras palabras, el propósito de todo, de tu vida, de las buenas cosas que te pasan y las malas cosas que te pasan, el propósito en todo es que Dios se ve grande y importante a los demás alrededor de ti, de mí. Busca Romanos 11:36, dice, porque de Él, de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. El propósito de todo es hacer que Dios se ve grande. Entonces, el propósito de las cosas que Dios hace en el mundo, ¿qué propósito tiene? Para hacer que Él se ve grande. Recuerdo cuando la historia de cuando Dios sacó los israelitas de Egipto, que estaban bajo el faraón, el rey, y estaban en esclavitud, y Dios los sacó de Egipto y después destruyó al ejército del faraón. ¿Por qué piensa que Dios hizo eso? Lógicamente diríamos, pues, por amor a su pueblo, y es cierto, Él había escogido a los israelitas y los amaba, era por amor. Tal vez otro diría por justicia, porque no era justo que el faraón era tan cruel y Dios tuvo que sacar a su pueblo y castigar a él. Y es cierto, por esa razón. Pero la razón debajo de la razón que Dios hizo eso, que sacó a su pueblo de Egipto y mató al ejército de faraón, ¿sabe por qué fue? Para recibir gloria, para que la gente mirara y viera, percibiera a Dios, para que Dios fuera más real para ellos después de ver lo que Él iba a hacer. En el libro de Éxodo 14:4 dice, Dios está hablando, mire lo que dice, yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y mire lo que dice, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Increíble, ¿va? Dios dice, la razón que hago todo, la razón que castigo al malo, la razón que salvo a alguno, la razón que hago todo es para que la gente me vea a mí, para que yo sea visible. A veces nosotros decimos, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué me pasa eso? Y Dios tiene otra pregunta. En toda la creación, Él dice, ¿cómo puedo ser yo visto por lo grande, lo bueno y lo importante que soy en el mundo? ¿Por qué es importante que Dios sea visto por lo grande, importante y bueno que es? Porque nosotros, por querer ser Dios, minimizamos a Dios. No lo tomamos en cuenta. Le damos un ratito, pero Él no lo miramos como lo grande y poderoso que es. Entonces, Él, a través de su gente, a través de todo el mundo, a través de su creación, Él quiere ser visto por quien realmente es. Mire Salmos 19, del 1 a 4. David dice que toda la tierra hace las estrellas, las estrellas que salen en la noche, tiene el propósito de hacer ver visible y grande y poderoso a Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día. Y la noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Qué quiere decir? El sol no existe para darnos luz y calor. Las estrellas no existen para que podamos ver y tener noches románticas. La luna y las estrellas y el cielo y todo alrededor existe para que podamos ver lo grande y lo importante, y lo poderoso, y lo bueno que es Dios. Hasta la salvación tiene eso como su propósito. ¿Había pensado en eso? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, por qué salva Dios a algunas personas? ¿Por qué decide Dios salvar a gente mala como nosotros? ¿Eh? Somos malos. Y si Dios te salvó, ¿por qué? ¿Alguna vez te ha preguntado, por qué yo? Y peor, si tienes amigos que Dios no ha salvado todavía, ¿alguna vez te ha puesto a pensar, por qué yo y ellos no? ¿Por qué hizo eso? Pues en el libro de Efesios da una explicación Hay muchas explicaciones de por qué Dios salva. Uno podría decir Juan 3:16. ¿Por qué dice Juan 3:16 que Dios salva? De tal manera Dios, por su amor, exacto. Y es cierto eso, que Dios salva porque ama. Sí, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Entonces, sí, Dios salva porque ama. Romanos 3 dice, ese es uno que no memorizamos porque es duro, pero dice, Dios salva. Dios mandó a Jesús, Dios mandó a Jesús a morir para que él fue, para revelar su justicia, para que nosotros no quedáramos pensando, lee Romanos 3 y verás que ese es un ejemplo, pero viene de Romanos 3, para que nosotros no quedáramos viendo a Dios como el juez que deja que el asesino o el violador va libre. Para que Dios se ve justo, hay muchas razones para revelar su amor, su justicia, pero la razón abajo de la razón verdadera que Dios salva, mire a Efesios 1, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, o sea, Dios salva, Él decide salvar y Él salva. ¿Por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, para recibir gloria. ¿Sabe cómo funciona eso? Cuando alguien toma su decisión y se arrepiente, se bautiza y todo el mundo dice, él, no puedo creer, él está bautizándose. Yo jamás pensé que él jamás llegaría aquí y ahora está dando su vida a Cristo. Qué raro, yo jamás, Dios es grande, si hizo esto en él. Es por eso que Dios salva, para demostrar el poder que tiene. Dios hace todo para recibir gloria. Y llegamos a nosotros. ¿Qué tal de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestra vida? Si Dios hace todo para recibir gloria, para ser visto por lo grande y lo bueno y lo importante y lo fuerte y lo amoroso y lo justo que es, ¿qué tal de nosotros? Nosotros llegamos a él, decimos, yo quiero seguir a Jesús. Y Dios dice, ok, dame tu vida, muera todos los días, pasa muriendo a lo que tú quieres para ayudar a la gente a conocerme. Y decimos, ¿por qué? Dios dice, ok, porque yo recibo máxima gloria cuando mis hijos dejan su pequeña vida, su reino, lo que ellos quieren, para enfocarse en lo que yo quiero. Eso me hace que los demás vean que yo soy grande, que yo soy real. Cuando personas dicen, ok, yo quería construir eso, yo quería ser importante, yo quería, pero ¿sabe qué? Voy a dedicarme a trabajar con Jesús. Sí, voy a tener mi trabajo, pero lo que realmente va a ser importante para mí es ayudar a la gente alrededor de mí en mi trabajo. Llegar a conocer a Cristo. Eso es lo que realmente es importante para mí. Voy a dar mi vida para ayudar a otros a conocer a Jesús. Mire lo que dijo Jesús en Juan 15. Aquí Él está hablando a sus seguidores de cómo ellos, después de que él iba a morir y después de que Él muriera, de cómo ellos tenían que estar cerca de Él. Para nosotros es leer la Biblia, orar, ayunar, pasar tiempo con Jesús. Y Él dijo que cuando hacen eso, cuando están cerca de mí, va a haber fruto en su vida. En otras palabras, vas a ayudar a la gente alrededor de ti a conocerme. Y tal vez has experimentado eso, que más que tú hablas con Jesús, más que tú lees ese libro, más que como que eso como gripe o la flu, contamina a los demás alrededor de ti. De repente estás ayudando, pero no como flu, que contamina de una mala forma, contamina de buena forma, ¿va? Que ayuda, que de repente estás hablando y gente alrededor de ti está como llegando, no a ti, a Jesús. Y Él dice, eso es lo que pasa cuando tú estás conmigo. Y mira lo que Él dice que pasa cuando los hijos de Dios dan su vida para cambiar el mundo con Él. En el verso 8 del capítulo 15, en eso es nuestra palabra de día. Glorificado mi Padre, Dios recibe gloria. ¿Cuándo, Jesús? En que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos, mis seguidores. Cuando mis seguidores dan su vida y ayudan a otros a conocerme, mi Padre recibe gloria. Mi Padre recibe gloria. ¿Cómo recibe gloria Dios? Cuando los seguidores de Jesús dicen, ¿sabe qué? Yo voy a sacrificar lo que yo quiero para ayudar a otros a conocer a Jesús. Otros empiezan a ver y decir, tal vez es real lo que esa persona cree. Cuando uno está dispuesto hasta sufrir, quizás la burla de su familia, O quizás sufrir solo tener menos cosas porque ya no está trabajando tanto para sobrevivir, sí, pero está gastando parte de su tiempo en hablar a otros de Jesús, a trabajar con Jesús. Mire, cuando uno está dispuesto a sacrificar, cuando uno está dispuesto a sufrir, cuando uno está dispuesto a dejar su vida para trabajar con Jesús, Dios recibe mucha gloria. Dios se ve grande y importante y poderoso. Dios recibe gloria cuando sus hijos dan su vida para trabajar con Él. Por eso Jesús dice, hey, seguirme no significa nada más ser salvo, bueno, ir a la iglesia. Seguirme significa dar tu vida para ayudar a otros a conocerme. Y cuando haces eso, cuando vives así, mi Padre recibe máxima gloria de la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué debemos de hacer con eso nosotros? ¿Qué llevamos de aquí a nuestra semana? Depende. Si tú has decidido seguir a Jesús, si has llegado al punto de arrepentirte, de decir a Jesús, tú vas a ser mi Señor, de bautizarte, si has tomado esa decisión, la aplicación para ti, yo diría, es de examinar nuestra vida. Y en esa semana, todos los días, hablar con Dios y decir, Dios, quiero que me enseñes algo. Quiero que me reveles algo de mí mismo. ¿Es el propósito de mi vida, mi pequeño reino, mi vida? ¿O vivo por tu gloria? ¿Vivo para ayudar a otros a conocerte? ¿Vivo para hacer que tú seas visto como lo grande y poderoso que es? Y cuando hacemos esa pregunta, lo que yo hallo en mí, quizás lo hallarás tú, es que Dios me dice, Felipe, tú estás muy preocupado con tu vida. Tú eres la estrella de tu película. Tú no has puesto a mí en el centro. Y después nos toca arrepentir. Y después decir, Dios, no sé cómo, pero yo quiero vivir mi vida para tu fama, para tu renombre, para que tú seas visto por lo grande que eres a la gente alrededor de mí. Eso es lo que nos toca hacer si hemos decidido seguir a Jesús. Y si nunca has tomado la decisión de decir a Jesús, te voy a seguir, arrepentirte, de bautizarte, de tomar esa decisión de seguir a Jesús, la forma de dar máxima gloria a Dios con tu vida es de doblar la rodilla a Jesús y decir, yo he sido el Señor de mi vida, ahora tú vas a ser el Señor de mi vida. Y con eso estarás diciendo a tu familia, a tus parientes, a tus amigos, a todo el mundo, Jesús es real, Él es grande, Él es importante y Él es poderoso, porque Él ha cambiado mi corazón. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, nada más dime, y en el mismo día tenemos un lugar donde vamos y puedes tomar la decisión, puedes bautizarte, podemos acompañarte. Vamos a ponernos de pie, orar. Si tu corazón está preparado, vamos a recordar a Jesús. La Santa Cena está preparada a los lados, vamos a cantar a Él. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por buscarnos, gracias por dejar que personas tan malas como yo, como nosotros, seamos usados por tu Espíritu para glorificarte, para hacerte visible a todos, al mundo. Te pido que nos ayudes a vivir nuestra vida para tu gloria, para que nosotros no seamos grandes, sino para que tú seas grande. En tu nombre oramos. Amén.